Para nosotros siempre es un placer tener comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo, analista político, una persona habitual en el análisis de los medios importantes de la Argentina, que tiene la gentileza de participar de estas conversaciones coloquiales de cuentos chinos. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
¿Qué decís, Chino? ¿Cómo estás? Buen día, y como siempre para mí también es un placer y un gusto hablar con vos.
Qué difícil que es tratar de analizar bajo una lógica, digamos, ideológica lo que está sucediendo en la Argentina. No sé si coincidís, que a mí me pasa que por ahí, viste, que hay algunos que todavía tienen la remembranza de las ideologías y te hacen esas preguntas para tratar de ubicar en el mapa, en el tablero, quién responde a tal interés, y en este locro tucumano donde se mezclan varias cosas es imposible determinar qué es el bocado que estás dando, ¿no? Tiene gusto a zapallo, bueno, pero puede tener chorizo colorado.
Sí, claro, es medio... A ver, obviamente que las normas interpretativas o las claves para la interpretación se van modificando, pero vamos a tratar de, entre nosotros dos, como me gusta ese término que utilizás, lo coloquial de la charla casi entre amigos, de ordenar. Entonces, bueno, yo diría, en toda elección, una de las cosas que se juzgan, obviamente, es al gobierno de turno. Entonces, el primer corte del gran clivaje que tenés que hacer en esta elección es decir, bueno, de un lado el gobierno, del otro lado los que no están con el gobierno. Y dentro de los que no están con el gobierno, los que tienen posiciones, a lo mejor sí, más nítidas y conceptualmente ideológicas, como los sectores de izquierda, que más o menos representan un 5-6% del electorado a nivel nacional, ya sabemos que eso no están con ninguno de los dos vertientes tradicionales, que en este caso sería pro-gobierno y no-gobierno. Y dentro del no-gobierno, lo que es más hegemónico son, digamos, dos manifestaciones o dos extensiones del peronismo, una más tenida de kirchnerismo y otra más tenida de peronismo y algunas otras socios menores, pero que es una suerte de disidencia dentro de lo que es la cultura peronista. Lo que, como vos bien señalás, de alguna manera dificulta un poco el análisis, es que ahora hay un candidato a vicepresidente que es de condición peronista que está en la fórmula oficialista, y eso empieza ya a agregarle un nivel de complejidad, porque en este tema de que el peronismo termina funcionando más a nivel global como una cultura que como un partido, hace que esta cultura vaya de alguna manera permeando en distintas manifestaciones. Claro, si nos está escuchando un extranjero, diría, ¿pero cómo? Entonces hay peronistas en el oficialismo, hay peronistas en la oposición. Bueno, en realidad hay algunos peronistas en el oficialismo, hay muchos peronistas en la oposición, pero lo curioso de todo esto es que el oficialismo, que durante estos 3 años y medio señalaba que venía a establecer un antes y un después de 70 años de política que incluía el peronismo, ahora va a buscar una manifestación de esa cultura que es, la, si se quiere, la que está más vinculada con el manejo y todo lo que tiene que ver con el poder más estricto. Es decir, va a buscar a un político técnico, a un técnico político, me refiero a Miguel Pichetto, a alguien que ha transitado desde 1997 prácticamente todos los gobiernos. Él podría decir, casi sin sarcasmo, ¿qué culpa tengo yo que los presidentes cambien?
Exactamente. Es casi esa la síntesis. ¿Sabes qué? Yo pensaba el otro día y le decía a unos estudiantes, quizás para entender el Estado hay que hacer un máster en la Universidad del Peronismo para poder tener la capacidad, o en el inconsciente de la gente o en ese mito popular, de que este país solamente lo gobiernan los peronistas. ¿Vos crees que eso está tan aferrado, está tan arraigado a la cultura política nuestra?
Yo creo que es una frase que habría que como que meterle una lupa y mirarla bien, porque evidentemente, digamos, este gobierno no puede ser clasificado, calificado como peronista en ninguna de sus excepciones, independientemente de que tenga algunos integrantes de ese color, de esa naturaleza. ¿Pero por qué? Porque alguien puede estar escuchando y dice que este Marangoni, ¿quién se cree que es el que tiene el dueño del peronómetro? ¿El que él va a decir quién es peronista y quién no? No, por supuesto, no soy yo, y creo que nadie podría hacerlo. Pero uno plantea también cuestiones que tienen que ver con lo sociológico, con los apoyos, con las políticas. Digamos, este es un gobierno que está más anclado en una mirada, digamos, de mayor apertura en lo económico, de mayor sintonía con expresiones de centro-derecha a nivel regional y global. El peronismo en los últimos años está más vinculado al mercado interno, está más vinculado a políticas de carácter proteccionista.
¿Pero el peronismo o el kirchnerismo?
Bueno, el kirchnerismo claramente ha tenido la vida del peronismo desde 2003 a esta parte. Yo te diría que post-2001, es decir, en la década del 90, el peronismo estuvo hegemonizado por Carlos Menem, claro, con todas las políticas que ya conocemos. Pero después del 2001, esa hegemonía menemista terminó, y a partir de primero el Dualde y después de Kirchner, empezó a retomar este perfil que, si se quiere, tiene que ver más con el perfil original. Por supuesto que estamos haciendo de una manera simplificada.
No, sin duda, pues es mucho más profundo, sin lugar a dudas.
Y si no, tendríamos que estar hablando hasta las 10 de la noche. Pero lo cierto es que sí, el peronismo siempre se caracteriza por una enorme flexibilidad, no solo frente a los acontecimientos de la época, sino también con un pragmatismo que lo ha caracterizado, y ahora se encuentra del otro lado del mostrador, en este caso del lado del gobierno, con una fuerza que, si bien es del cuadrante de centro-derecha, si bien está compuesta por radicales, por no peronistas, por antiperonistas, pero tiene una enorme capacidad de hacer todo lo que haya que hacer para seguir en el poder. Esto no caracterizó a la Alianza. La Alianza fue una coalición parecida en algunos aspectos, pero que a los pocos meses, digamos, no bancó la parada. Cuando la cosa se puso un poco más difícil, el vicepresidente se fue, empezaron a tratar, digamos, de llevarla adelante, no pudieron, y esta me parece que es una diferencia fundamental respecto a todas las experiencias no peronistas anteriores.
Coincido en que
está dando
hay
la pelea.
Sí, exactamente.
Que está dando con todas las herramientas, y ahí sí podemos establecer un parecido de familia. Macri dice, si tengo que utilizar herramientas que tradicionalmente usaban el peronismo para quedarme, las voy a utilizar.
Y tiene que ver, ¿sabes con qué? Con una diferencia que te la acoto, capaz que te sirve para tu análisis posterior, que Macri no es ni radical ni peronista. La Alianza se forjó bajo una cabeza radical, este caso de la Rúa, que tenía otra construcción del poder diferente a la que tiene Macri. Macri es más pragmático que el propio peronismo.
Es excelente tu aporte, porque me parece que al provenir de un mundo empresario, pero no de cualquier mundo empresario, de la patria contratista.
Exactamente.
Es alguien que está familiarizado a tratar con el Estado.
Es un producto del Estado, digamos.
Absolutamente, exactamente. Por lo tanto, conoce al Estado. Primero lo conoció del otro lado del mostrador, como proveedor. Ahora lo conoce, digamos, como administrador del Estado. Pero es cierto que no tiene una serie de ataduras de naturaleza conceptual, como la pueden tener radicales o liberales o gente de la coalición como Lilita, de la coalición cívica como Lilita Carrió, etcétera, y termina en libertad del pragmatismo, porque lo que está diciendo es quiero ganar. Está haciendo bilardismo puro.
Sí.
Está diciendo, si voy ganando 1-0 y faltan 8 minutos, qué privilegio, el yogo bonito o 2 líneas de 4, poneme 2 líneas de 4, hace tiempo discutí todas las pelotas, digamos. ¿Por qué? Porque el objetivo prioritario es seguir en el poder, y en este sentido me parece que encontramos la principal virtud del presidente Macri, mantener unida la coalición a pesar de los malísimos resultados en términos de política económica, de los cuales hoy, por ejemplo, conocemos el aumento del desempleo a más del 10%, pero justamente ahí, si querés, desde el punto de vista del análisis, tenés como un mérito adicional, porque diría, bueno, hacer competitivo a un equipo bueno tiene un mérito relativo, pero hacer competitivo a un equipo al que no le ha ido nada bien, y no solo salvarlo del descenso, sino tenerlo ahí con la posibilidad de repetir, me parece que habla de un cambio sustantivo respecto de las experiencias de gobierno que tuvimos desde 1983 hasta la época. Recordemos que Alfonsín se fue 6 meses antes, él decía resignó, no hablaba de renuncia, y de la Rúa, el otro gobierno no peronista, se fue 2 años antes.
Con aquí, dos cabezas radicales, y reforzamos la idea que decíamos.
Exactamente, el aporte que vos hiciste, que me parece súper interesante, quiere decir, ojo, porque este viene de otro lado.
Sí.
Este no tiene las ataduras que tenían los otros, está viendo desde otro lugar. Después dirá, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo con su política, estoy en desacuerdo. Pero acá estamos analizando los mecanismos que utilizan las personas para mantenerse en el gobierno. Si uno tuviese que dar una traducción muy literal y muy de la escuela de Maquiavelo, de que la política es el arte de llegar al gobierno y mantenerse en él.
Exactamente, sin lugar a dudas. Y en ese escenario, nosotros de tierra adentro, siempre tratamos de entender la lógica desde el puerto hacia las jurisdicciones provinciales. ¿Cuál es la visión que tienen en referencia a lo que sucede en cada una de las provincias? Porque al fin y al cabo, cuando lo pones, lo cuantificás, te das cuenta que la incidencia no es tan importante, pero sí puede ser definitoria, como sucedió en el 2015, ¿no?
Obviamente que es importante, y de alguna manera todo este tiempo las lecturas que se hacen desde aquí, desde la capital federal, respecto de cada provincia, es decir, bueno, ¿cuánto esto es la manifestación de una Argentina profunda que se está adelantando a lo que va a pasar en octubre, o cuánto es la mirada local y lo que se está eligiendo solamente es el gobernador o el intendente de esa provincia? Hay una suerte de consenso en decir, bueno, hay un poco de las dos cosas. Es cierto que los ciudadanos, cuando eligen la gestión local, la política siempre es primero local, y están viendo quién es el más adecuado para gobernar o no el lugar donde vivo, pero también me parece que es imposible desoslayar que hay una suerte de mal humor que recorre la Argentina de punta en punta, que se ha traducido en los malos resultados del oficialismo desde Tierra del Fuego, pasando por Tucumán, yendo a Córdoba, etcétera. Ahora, se puede dar una paradoja también, digo, dejemos abiertas todas las cartas, porque uno podría decir, bueno, en general, salvo la excepción de Santa Fe y Tierra del Fuego, pero hasta ahí los oficialismos triunfan y el gobierno dice, bueno, a lo mejor yo también triunfo a nivel nacional porque soy oficialismo, porque manejo el Estado, etc.
Sí, aparte que las estadísticas mundiales dicen que el 88% de los oficialismos siempre renuevan su mandato. En este sentido, es casi, ahí recuperamos la comunicación, en este caso sigo la línea de pensamiento que estaba planteando Marangoni, en referencia a esa sensación de, bueno, nosotros somos oficialismos a nivel nacional, ¿no? En este análisis, ahí recuperamos la conversación, lo que decía Gustavo antes que se corte es que hay estadísticas y números a nivel internacional que se habla que el 88% de los oficialismos renuevan su mandato. Casi es una ley, con excepciones que por ahí son muy marcadas y bajo ámbitos o bajo circunstancias muy especiales. En este sentido, la sensación que queda es que por ahí el macrismo se lavó la cara, cambió de nombre, miraron para otro lado, quisieron sacarse el color amarillo que tenían impregnado, pero por ahí siente que son competitivos, porque si uno hace un análisis fino de algunos números, no están tan lejos de lo que sucedió en el 2015 con performance. Quizás esperaban subir un poquito, pero no están muy por debajo de lo que sacaron en varias jurisdicciones, ¿no?
A nivel, digamos, nacional, comparando con el 2015, están más o menos 500,000 de votos abajo.
600,000
votos. Ahora, vos señalás algo que es cierto. En general, los oficialismos siempre tienen una ventaja en una elección para repetir, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional. Diría un tío mío jugador, el que maneja el sabo, siempre tiene algún tipo de
ventaja.
De preferencia o de ventaja al momento de definir. Ahora, uno podría volver sobre el tema anterior y decir, che, bueno, pero los resultados económicos han sido tan malos y aún así tienen posibilidad de repetir, y uno diría, no lo puedes descartar, y que no lo puedas descartar también tiene que llevar a analizar qué está pasando con la oposición, porque en una circunstancia normal, un gobierno que en 4 años ha tenido 3 años de crecimiento económico, ha duplicado la inflación, la deuda, todo lo que ya sabemos, puede decir, bueno, viene un observador noruego y dicen, esto ya se puede estar viendo, van a perder la elección con cualquiera, y vos decís, no. La pregunta es, ¿por qué tienen un nivel de competitividad? Y bueno, porque la oposición también arrastra sus problemas. En la oposición, así como la mochila del gobierno en esta elección y la situación económica, la situación judicial es la mochila de la principal fuerza opositora.
Sin duda.
Y evidentemente hay cuestiones, digamos, que la sociedad las transita más allá de la economía. Si esta fuese una elección donde la economía es lo único que se tuviese en cuenta, vos decís, chino, no, hablemos más, ya está resuelto, pierde el gobierno. Pero en todas las elecciones hay elementos adicionales que tienen que ver con otras cosas, tienen que ver también con valores culturales, con valores simbólicos, con la biografía de cada una de las personas que están incorporadas en una disputa electoral, y entonces vos decís, ah, entonces esto lo tengo que poner bajo otra lupa, esto lo tengo que poner en otras condiciones. Por eso
Es que, por eso es que tenés un escenario todavía de un final abierto más allá del cúmulo de errores de ambos lados. Te hago la última pregunta y tiene que ver,
sí,
para esta explicación de lo que de la jugada Massa. Para mí, se vistió para la fiesta y terminó sirviendo el café, ¿no?
Bueno, hay que ver eso. Mira, si llegáramos a hablar la semana que viene, vamos a tener la respuesta concreta, lo pongo entre comillas, para que no se malentienda lo que voy a decir, ¿cuánto cobró
sí,
en términos de legisladores provinciales?
En el armado, decís vos.
La provincia, en el armado, es decir, ahí, entonces cuando vos me muestres a mí la tira y me digas, mira, candidatos en lugares entrables de Massa, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, bueno, hay 7, 15 o 20, te digo...
Ganó.
O sirve el café o ganó, ¿no? Claro. Digo, porque me parece que...
No, yo te hacía la referenciación desde la aspiración es personal, nada más, porque un tipo que construyó su política desde lo personal, entonces por ahí, para el observador común, sin lugar a dudas que va a tener que ver cuál es la negociación y cómo queda conformado, pero apostó claramente a puntos legislativos, dejando de largo el ejecutivo que él soñaba, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso lo que hay que ver allí es si, también acá vuelvo al lenguaje de la política, si la orga de él cobra bien o no cobra bien, como te dirían lo que está en...
Claro, ¿queda contenido o no queda contenida?
Exactamente. Si él mantiene su bloque de diputados nacionales en el orden de 15 o 20 y en el orden de, y en la provincia de Buenos Aires, un lugar análogo que le permite arbitrar... tanto en la provincia más importante de la Argentina, digo más importante por la cantidad,
por
otro tipo de cosas, por habitante. Y lo mismo a nivel nacional, te diría, bueno, sacó el empate.
Sí.
No fue candidato a presidente como públicamente dijo que quería, pero no le fue tan mal. Ahora, si esa lista viene más menguada, lo veremos. Pero ahí vamos a tener que esperar hasta el sábado a las 12 de la noche para ver cuántos pares son tres gotas.
Exactamente. Mi estimado, te agradezco la comunicación, como siempre un placer. Y seguramente vamos a estar hablando a partir de la presentación de la lista, que sin lugar a dudas hay algunos que todavía esperan alguna sorpresa para desayunar el domingo, ¿no?
Sí, no lo descarto.
Que tenga buena jornada, cuídate mucho.
Suerte, abrazo, querido. Chau.